Oye, os recomiendo que este podcast lo escuchéis con unos auriculares. Y a ser posible, con unos auriculares buenos.
¿Cómo suena un edificio?
Un planero es un mueble peculiar. Parece una cómoda, quizá algo más grande, pero no demasiado. Como de 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho. Sin embargo, los cajones de un planero son muy distintos a los de una cómoda. Hay bastantes más y apenas tienen unos 5 centímetros de alto. Son cajones muy estrechos porque solo guardan una cosa. Planos. Planos estirados. Esos cajones son como joyeros muy especiales que esconden secretos también muy especiales. Qué sé yo, las reglas con las que se fabrican los aviones, o las dimensiones de un aerogenerador, o todos y cada uno de los detalles con los que se construye un edificio. Un día de 1993, o quizá de 1994, en una sala de archivo de la planta baja del 490 de la Diagonal de Barcelona, Carme Pinós cerró un planero, le colocó un candado y nunca lo volvió a abrir. Dentro de ese planero había una vida pasada. 3 plantas más arriba continuaba otra vida nueva. Una vida de dignidad, de sol, de voluntad y de arquitectura. Yo soy Pedro Torrijos y esto es ¿Cómo suena un edificio?
¿Cómo suena un edificio? Un podcast del Museo ICO para experimentar la arquitectura como nunca se ha hecho antes. Episodio primero. La mujer que cosió la plaza de la Garduña.
El estudio de Carme Pinós está en la tercera planta del 490 de la Diagonal. Es un lugar luminoso, ajetreado y jovial. Tal vez es un reflejo de cómo es Carme.
También porque soy disléxica, no puedo leer. Entonces soy espontánea y cuando me oís hablar muchas veces hablo a trompicón.
Carme Pinós habla rápido y un poco cruzada, luminosa, girada y jovial. Un poco como las puntadas de una costura.
Entonces buscamos caminos muy diferentes, ¿no? Yo siempre voy, Flora me dice que sabe muy bien, es mi mano derecha, cuando le explico, digo, no te sigo, pero me espero, porque siempre voy por caminos raros, ¿no? Y esto, lo bueno es que al tener caminos raros descubres cosas, ¿no? Y no soy lineal, siempre...
Sí, claro.
Al final, seguramente...
lo que hacemos es lo que somos y construimos nuestro mundo de acuerdo a la manera en que lo entendemos, a la manera en que lo experimentamos. Los planos y las obras de Carme Pinós son un reflejo de cómo Carme Pinós entiende y cómo experimenta el mundo. Por eso están llenos de caminos diferentes, cruzados, girados y joviales. Un poco como las puntadas de una costura feliz. A principios de los 60, Carme era igual de espontánea, pero aún no sabía que era disléxica. Y tampoco sabía que quería ser arquitecta.
Muy pequeñita, con mi padre. Vamos a Vallbona de las Monjas, ¿no? Es yo debía tener como 12 años, así. Y es un pueblo, por Lérida, lindo, ¿no? Que había un monasterio que era como lo mismo que Poblet en monjas, ¿no? En femenino. Y yo lo primero que pienso cuando voy es cómo cambiar el pueblo. Ya estaba pensando, aquí pondría una cosa, ya esta idea de... Por eso que cuando hice la Garduña pensé, mira, aquel sueño que yo tenía siempre de hacer el ámbito... que nos relacionamos, pues mejor, sin tener, ya que lo pensaba sin tener ni idea de urbanismo. No sabía que lo que yo estaba haciendo era urbanismo, porque no era planificación.
No lo sabía, pero le gustaba. Y sin saber que era arquitecta, en realidad ya lo era. La decisión formal de serlo o de estudiarlo no tardó demasiado. Estudiar una carrera es una decisión que se toma por muchas razones. Por vocación, por tradición familiar, por qué sé yo, por sus posibles salidas profesionales, Yo, por ejemplo, estudié arquitectura porque una chica que me gustaba iba a estudiar arquitectura. Carme Pinós estudió arquitectura porque lo decidió su padre. O quizá no. No, no fue exactamente así. Fue otro camino diferente.
Y he de ser sincera, la verdad es que yo viví en un ambiente familiar muy cercano al arte, muy cercano a visitar siempre pues, monumentos. Mi padre era muy mayor y había decidido de sus tres hijos que la profesión que iban a ejercer, y el arquitecto le tocaba al mayor. Entonces, un día que mi hermano mayor dijo que no quería, que quería ser médico, yo decidí, muy pequeña, debía tener 13 años o menos, decidí que la arquitecta me tocaba a mí. Y ya nunca más dudé, porque
y no dudó.
El ambiente en casa.
Y estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Y allí conoció a Enric Miralles. Y juntos formaron una pareja salvaje que revolucionó el mundo de la arquitectura española y europea.
Que coincidimos en una época muy especial de España. O sea, en la época primera de la democracia, el inicio del socialismo, unas ganas de hacer. No se había hecho nada en España durante mucho tiempo en cuestión de espacio público.
Ese momento especial de España también vio surgir la primera generación de arquitectas reconocidas como autoras en la primera línea de los estudios de arquitectura. Antes, por ejemplo, las parejas de arquitectos pues eran parejas de hombres, de socios. Alas y Casariego eran Genaro Alas y Pedro Casariego. Cabrero y Aburto eran Francisco Asís Cabrero y Rafael Aburto. Y Corrales y Molezún pues eran José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. En cambio, ahora aparecían Nieto y Sobejano con Fuensanta Nieto, Aranguren y Gallegos con María José Aranguren o Sancho y Madridejos con Sol Madridejos. Y claro, también apareció Miralles Pinós.
El de Lérida.
Miralles Pinós hacían una arquitectura sin límites ni ataduras. Eran libérrimos, eran inclasificables, eran volcánicos.
Trabajamos discutiéndolo todo. Trabajábamos, era 24 horas del día, en qué cada uno aportaba, ¿eh? Y nunca tenías, sabías que podías decir las tonterías más grandes del mundo, que el otro te iba a decir que no. Entonces no había una cosa más, o sea, las cosas, nunca se llevaba a cabo nada si no había el consentimiento de los dos de decir adelante.
Y una cosa en la segunda mitad de los 80 y primeros 90, Miralles y Pinós levantaron algunas obras verdaderamente formidables. Y eso que apenas tenían 30 años. Por ejemplo, el Centro de Tecnificación de Alicante, el actual pabellón Pedro Ferrándiz, que tiene las fachadas como diluidas, que es casi pura estructura. O el Cementerio Nuevo de Igualada, con sus caminos inclinados, que son los únicos caminos que se pueden recorrer en un cementerio, caminos inclinados. O también la Escuela de Morella, que entiende también la montaña de Morella, que parece haber nacido allí.
O se incrustan como las rocas se incrustan en las montañas, ¿no? Que forman
su
parte.
Su arquitectura formando parecía no responder a ninguna moda, a ningún estilo y a ninguna corriente, porque nacía de la comprensión íntima del territorio y de las formas y las trayectorias que se generan en la vida. Y las trayectorias de la vida, por cierto, no siempre son rectas, no siempre son enfiladas. A veces van por caminos girados, a veces son joviales y a veces son diferentes.
¿Tú te acuerdas dónde estabas o qué estabas haciendo, cómo te sentiste cuando te avisan de lo de Huesca?
Uf. Sí, me acuerdo perfectamente.
La madrugada del 14 de abril de 1993, la cubierta del Palacio de los Deportes de Huesca se vino abajo. Era quizá el mejor edificio de Miralles y Pinós. Un pabellón mitad levantado y mitad enterrado en el propio terreno, cubierto por una fascinante, verdaderamente fascinante estructura de casetones abiertos e irregulares, que a su vez se apoyaba en un sistema de tirantes que no tocaban el edificio en ningún momento. Los tirantes sorteaban, saltaban sobre el edificio, avanzando decenas de metros hacia el paisaje. Era una cubierta sostenida en líneas que parecían puntadas de costura. Era una cubierta que parecía coserse al territorio. Una cubierta que parecía coserse al mundo. Esa madrugada de abril, las costuras saltaron. Un error en la ejecución de las armaduras de una de las zapatas de hormigón donde se anclaban los tirantes hizo que el cable se soltase y toda la cubierta se viniese abajo. El edificio estaba en obras y los arquitectos no tenían realmente ninguna responsabilidad, pero eso no se supo hasta 8 meses después, cuando la auditoría de la catástrofe se hizo pública. El Palacio de los Deportes de Huesca se terminó con una nueva cubierta cuyo diseño era exclusivo de Enric Miralles, porque Miralles y Pinós se habían separado personal y profesionalmente en 1990, 3 años antes. En esos años, Karma no sabía muy bien qué iba a ser de su carrera. Había formado su propio estudio en 1991 y de repente, entre la incipiente crisis económica que comenzaba a afectar al país y que no es lo mismo una mujer compartiendo estudio de arquitectura que una mujer dirigiendo en solitario un estudio de arquitectura, pero el caso es que los encargos dejaron de llegar. Pero ella siguió intentándolo, con voluntad, luminosa, girada y jovial.
Siempre he trabajado con mucha alegría.
Atreviéndose a todo.
¿Cómo es que me atreví a todo? Es que me atreví a todo.
Pero, aunque redujo el estudio al mínimo, nunca estuvo sola.
Ahora, siempre he tenido gente a mi lado que ha creído mucho en mí, que Juan Antonio, por ejemplo, siempre ha estado a mi lado. Un momento dado, Juan Antonio trabajaba con una ingeniería para poder trabajar a la tarde conmigo gratis.
Juan Antonio es Juan Antonio Andreu, colaborador de Karma Pinós desde el principio.
Y yo me acuerdo que no tenía ni un duro y cuando iba a una conferencia, que también he de decir que la internacionalidad siempre me soportó, me ofrecieron dar clases fuera, siempre tenía conferencias, yo venía con el dinerito que me daba la conferencia en el bolsillo y cuando llegaba aquí lo repartía, porque no tenía con qué pagar a la gente. Y esta gente, que éramos muy poquitos, siempre han estado a mi lado, siempre. Siempre. Seguramente porque les hacía participar de esta alegría de hacer las cosas.
Alegría, ¿no? Voluntad y ganas de demostrar algo.
Yo sabía quién era. Entonces, no era. Sí, también ganas de demostrarlo, pero es ganas de no traicionarme a mí misma. Es decir, las circunstancias en exteriores no van a hacerme cambiar a mí, no van a hacer que yo no sea. Entonces esto me daba un aguante grande, porque yo quería ser yo.
Y entonces, cuando se acabaron las obras de Miralles Pinós, que aún estaban en marcha, Karma metió los planos de esos proyectos, todos esos croquis, todos esos concursos, todos esos detalles constructivos, todo eso lo metió en unos planeros, cerró los planeros con un candado y los bajó a un archivo.
No, los bajo abajo. Y continúo de nuevo.
Durante la década de los 90, Karma Pinós se presentó a 100 concursos y no construyó prácticamente nada. En La Habana, en Huelva, en el estadio del Betis. La primera obra que termina en solitario es una preciosa pasarela en el pueblo alicantino de Petrer. Ahora bien, el proyecto era de 1991, pero las obras no comienzan hasta 1998. La pasarela de Petrer es un puente juguetón y saltarín, que salta el arroyo como saltan los animalitos, como saltan los conejos y como saltan las ardillas.
Tengo una obsesión con la estructura, con la expresión de la estructura. Cómo los proyectos son un juego estructural, una expresión estructural, ¿no?
Y la expresión estructural del puente de Petrer es un dibujo. Un arco.
Porque el arco aguanta, el arco es un gesto, el arco... Sí, y después también es como se mueven los animales en el ¿no? Cuando están entre los conejos, van saltando. Pensaba que eran líneas que en el paisaje estaban siempre.
El puente arcos, son tres, ¿no?, arcos que se cruzan. Pero no es solo eso, porque en realidad no es solo un puente. Sobre esos tres arcos de acero hay un entarimado de madera que se mueve y se pliega hasta formar asientos y sombra. Es paso, camino, plaza, puente, asiento y pérgola. Todo a la vez. Es un lugar para los vecinos y por eso no es un objeto. Es un trozo de paisaje. Es como un fragmento de territorio que se ha plegado y se ha cosido sobre sí mismo. Y viendo los planos, con sus cortes, con sus líneas cruzadas entre las curvas de nivel, con sus secciones atravesadas, parece que no se hubiesen dibujado con líneas, sino que se hubiese hecho con puntadas. Porque una obra de Carme Pinós nunca es un objeto que se deposita. Una obra de Carme Pinós forma parte del territorio, como las raíces de un árbol se anclan al terreno.
Dice, se ancla la tierra como se ancla la vegetación.
Se atrevió a todo y lo intentó todo en la década de los 90. Pero hasta el cambio de siglo, el mundo de la arquitectura no pareció recordar que Carme Pinós seguía existiendo y que seguía siendo una fuerza creativa descomunal. Ya había construido la pasarela y había hecho el paseo marítimo de Torrevieja, pero de repente se fijaron en ella desde México.
Sí, me salva la internacionalidad.
O sea, en Guadalajara, México, participa en un gran proyecto colectivo junto a figuras punteras de la arquitectura. Y figuras punteras de la arquitectura de todas las épocas.
Está Toito, Jean Nouvel, está lo más. Está, incluso estaba Philip Johnson, que ya tenía 90 años.
Al final, todo ese proyecto conjunto no salió adelante, pero sí lo hicieron algunos de los edificios que lo formaban. Carme construyó allí, en la propia Guadalajara, una torre de oficinas que es un árbol. Se llama V1.
Como mi referencia es el árbol, como el árbol es pura estructura, reglas de crecimiento, reglas de sostenibilidad.
Bueno, el V1 es una torre de oficinas sujeta por tres troncos, por tres cortezas de hormigón curvo, ondulado y ondulante, que tiene una fachada porosa por la que se cuela la luz y la ventilación y hace innecesario el aire acondicionado en México. Y después llega todo lo demás. Después llegó el CaixaForum de Zaragoza, que es como una roca, es como una piedra preciosa. Es como un zafiro negro, facetado e inclinado, que se hunde y a la vez se ancla al terreno para luego sobresalir y flotar. Y además, por la noche, cuando se ilumina desde dentro, brilla. Es un hito. Y los hitos crean ciudad. Y también vino la ampliación del Hotel Sombrull en Mallorca, que entre muretes de piedra y cubiertas invisibles de vegetación, vuelve a ser como un trozo de territorio replegado, como una fracción de paisaje convertida en espacio habitable. Y más, llegaron viviendas en Madrid, edificios universitarios en Viena, un pabellón y una casa en Australia, paseos, crematorios, asientos, celosías y pérgolas, edificios públicos y privados, operaciones de escala urbana e intervenciones mínimas. 20, 25 años y 80 proyectos después, Carme Pinós es una figura reconocida del mundo de la arquitectura. Su carrera suelta es objeto de entrevistas, de exposiciones, de bienales y de podcast. Y está muy bien, porque este reconocimiento llega a tiempo para contar la que es quizá, y hasta el momento, su mejor obra. La Escola Massana y la operación de la Plaza de la Garduña. Una operación arquitectónicamente muy sensible y muy compleja. Y que, además de las necesidades, digamos, exclusivamente arquitectónicas, cuánta gente va a vivir allí, o cuánta gente va a pasar por allí, o a dónde tienen que mirar, o qué superficie necesitan, o cuánto espacio se les va a dar, o cuánta altura. Pues además de esas necesidades que la hacen tan compleja, la operación de la Garduña viene con una formidable carga emocional. Por muchas razones, pero tal vez la primera, porque está en el antiguo corazón olvidado y descosido de Barcelona.
A ver, es mi ciudad.
Su ciudad, Barcelona. La mañana barcelonesa suena ajetreada y ruidosa. Por la diagonal hay autobuses y furgonetas, coches y motos. Muchas scooters, para ser exactos. Pero también hay bicicletas eléctricas, y patinetes eléctricos, y patinetes de los otros, y por las aceras hay skateboards y longboards. Que Barcelona siempre ha sido mucho de todas estas cosas. Pero también hay caminantes que van de un lado a otro, y paseantes que no van a ningún sitio, y tomantes de café en las terrazas abiertas. Bajando un par de manzanas desde el 490 de la Diagonal y girando a la derecha, ponemos rumbo hacia la Plaza de Cataluña y la Rambla, y luego hacia la Garduña, hacia esa parte de Barcelona que estaba rota.
Es una emoción haber sido la que ha cosido una parte rota de la ciudad.
Y para llegar a esa parte rota, hay que dar un paseo desde la parte más exuberante.
De hecho, hay un paseo muy bonito y sonoramente también muy bonito, que es desde la Boquería, atravesando la plaza, hasta la plaza del Hospital de la Santa Cruz. Ese paseo donde se está produciendo toda una serie de gradientes.
Es más, como nos dice Xavi Capmain, director de la Escuela Massana, el paseo puede empezar incluso antes.
Y podrías empezarlo en las Ramblas, en la experiencia de bajar las Ramblas.
Un círculo.
¿Sabes? Porque ya sería como...
La mañana en la Rambla también es ajetreada, pero no es tan ruidosa. Hay tiendas abiertas, pero no todas. Hay restaurantes abiertos, pero no todos. Hay paseantes y hay estudiantes, pero no hay turistas. Estamos en marzo de 2021 y la pandemia de coronavirus hace que la Rambla sea mucho más tranquila que en el imaginario sonoro de cualquier otra mañana de cualquier otro año. Menos palabras y menos motores encendidos entre los edificios de ambas aceras. Edificios antiguos, edificios modernos y edificios modernistas. La iglesia de Belén y más abajo el Liceu. Y mucho más abajo la estatua de Colón y el puerto. El Mediterráneo. Sin embargo, a media Rambla, el ruido vuelve a remolinarse en la entrada de un lugar muy especial de Barcelona. El mercado de la Boquería.
Porque en la Boquería, cuando yo estaba casada, es donde iba cada sábado.
El mercado de San Josep, que así es técnicamente su verdadero nombre, aunque todo el mundo lo conoce como mercado de la Boquería. Es el mercado de abastos, el mercado de puestos de comida bajo arcos y cerchas metálicas que cruzan 15 y 20 metros más arriba. De puestos de frutas y verduras, y también de puestos de pescado, y también de restaurantes con la misma materia prima que los puestos. El mercado de la Boquería es esencia de Barcelona, y un poco a su pesar, también reclamo turístico, aunque ahora no haya turistas y unos cuantos de esos puestos estén cerrados. Entre los puestos cruzan calles que se recorren libremente de un lado a otro. Y el aire atraviesa todo desde la Rambla a la Garduña, y junto al aire, la luz, la sombra y al final, la penumbra.
Todas estas chapas, fijaos que son... Son perforadas, son semipermeables. No te quita completamente la luz, pero sí te quita el sol. Todo esto ya es de la operación de Karma.
A veces, la solución a un problema no viene por el camino más obvio. A Karma Pinós le piden hacer una nueva fachada en la parte trasera de la Boquería, pero ella dice que no. Que una nueva fachada significaría hacer permanentes unas cubiertas que eran provisionales. Así que pregunta, ¿qué necesitáis? Y le contestan, protegernos del sol, de la lluvia y del viento. Y eso es lo que hace. Un sistema de cubiertas de menor tamaño que se solapan y dialogan con las existentes. Y también hace un cierre que no es un cierre, una serie de cancelas de celosía que a la vez son puertas y a la vez son bancos públicos. Cruzando estas cancelas, que siempre están abiertas durante el día, llegamos a la Plaza de la Garduña.
Hay algo genuinamente fascinante en... Primero, en que le hayan dejado hacer en esta zona que está al lado de la Rambla una operación tan absolutamente, tan tan rabiosamente contemporánea, porque es todo.
La Plaza de la Garduña ni siquiera era un no lugar, era un lugar roto. Un parking y una zona de carga y descarga de la boquería donde se acumulaba el mal olor y las gaviotas que intentaban pescar en los desperdicios del mercado. Era una parte genuinamente trasera de Barcelona, que además estaba tan cerca de la Rambla. Aprovechando que la nueva zona de carga y descarga se trasladaría bajo la plaza, al parking de un futuro edificio que al final nunca se construyó, Karma organiza un nuevo espacio urbano en una intervención global. Al frente, las calles del mercado de la boquería. Calles pasantes, bajo las nuevas cubiertas inclinadas, con los nuevos pórticos y las nuevas celosías. A un lado, un edificio de viviendas, blanco, sólido, opaco y de caras facetadas, que canaliza miradas y perspectivas desde la calle, pero los únicos huecos de su fachada son los huecos absolutamente privados de las viviendas. Al otro lado, la fachada porosa de la Escola Massana. En el medio, los pavimentos, los alcorques y los bancos públicos, que articulan esos tres polos que son tan distintos, pero que a la vez dialogan con tanta naturalidad. Y todo, todo es obra de Karma Pinós. Y todo conversa, detrás, con el edificio gótico de la Biblioteca Nacional de Cataluña, que antes fue sede de la propia Escola Massana y antes el Hospital de la Santa Cruz. Es una operación complejísima.
Voy a aprovechar que se me está grabando para explicar algo que es capital a la hora de entender la arquitectura y el mundo. La diferencia entre complejo y complicado, simple y sencillo. Complejo y complicado no solo no son sinónimos, son antónimos. Simple y sencillo también. Idealmente lo que queremos en nuestra vida es que haya sencillez y complejidad. Y lo que no queremos es que haya simpleza y complicación.
La complejidad implica riqueza, implica matices. La sencillez significa tranquilidad. Por eso cualquier obra, y casi cualquier vida, debería ser sencilla y a la vez compleja. Efectivamente, la Escola Massana fue mucho tiempo el edificio del antiguo Hospital de la Santa Cruz, hospital donde, por cierto, ejerció el padre de Karma Pinós. Después, en 2005, se convocó un concurso para el nuevo edificio justo al lado. Concurso que ganó Karma, aunque la obra no se terminó hasta 2017, 12 años después. Desde el exterior, el nuevo edificio de la Massana se percibe con claridad según dos módulos. Uno más rotundo, en colores grises, que juega y dialoga con el antiguo hospital, que también está construido en piedra de esos mismos colores, y otro módulo de volúmenes quebrados y girados, que se abre a la Plaza de la Garduña con una fachada muy especial.
Toda la operación de esta fachada, que es una fachada que es como un parpadeo, es como si no hubiera una verdadera fachada, es como si todo, todo estuviese neblinoso y tembloroso, ¿no?
La fachada de la Massana es una celosía de piezas cerámicas longitudinales que se separan entre ellas apenas unos centímetros, dejando pasar la luz del sol al interior cuando es de día y permitiendo que la luz artificial de la noche brote desde el edificio hacia la Plaza de la Garduña. Las piezas, que son de Antoni Comella, uno de los mejores ceramistas de Cataluña, se disponen en vertical u horizontal siguiendo un patrón libre que responde y que refleja la volumetría del edificio. Además, esas piezas tienen el color teja que tiene la cerámica, pero no todas tienen el mismo color teja. Unas son más naranjas, unas son más rojizas, unas son más terrosas. Y eso contribuye al parpadeo de la fachada, a que se perciba aún más como un filtro y no como un muro.
Su interpretación, su lectura es sencillísima. Semipermeable, un edificio muy opaco, muy privado, el edificio de viviendas, el edificio de la Escola Massana es semipermeable, te está hablando de cómo se relaciona con el mundo, y las cubiertas de la trasera de la boquería es totalmente permeable, ya está. No hay que pensar más, no hay que darle más vueltas. Esto es lo que se ha decidido y esto es lo que va a ser.
Así es como pensamos los arquitectos. Ahora vamos a ver qué piensan los usuarios. Vamos a ver qué piensan los alumnos de la escuela. La Escola Massana es una escuela de diseño, de creatividad, y sus alumnos son capaces de analizar el uso de los espacios y los elementos con los que ha jugado Carme Pinós.
La verdad es que siento mejor, o sea, ves que hay un esfuerzo de estético aquí. Todas las clases tienen las paredes regulares, no estás nunca en un cubículo con paralelogramos. Es muy dinámico.
Dinámico.
Desde dentro. Ves que todo esto es cristal.
La celosía.
A mí lo que me gusta del edificio es el tema energético. No hay ni un solo rincón que esté oscura.
Energía.
Si te acuerdas, no lo parece. Bueno, no lo ves tan directamente, pero entra muchísima luz y...
Como siempre, siempre está iluminado, ¿no?
Y la luz. La luz que nos recoge en la entrada y la planta baja del edificio, donde nos recibe Xavi Carmany.
Oye, Xavi.
Sí.
El podcast se llama ¿Cómo suena un edificio? Que es una de las cosas más raras que se puede hacer. ¿Cómo suena la Massana? ¿Tienes una respuesta a eso?
Wow, ¿cómo suena? Yo creo que suena a diversidad. No hay otra. ¿Ves? Esto es muy bonito, ¿no? Esta idea del... O sea, en realidad las escuelas son como dos L's.
Sí,
¿no? Esta L de aquí, estos dos encajes. Y la idea de un espacio central, ¿no? De un espacio pensado como calle, ¿eh? En realidad.
Claro, una calle, un patio
pensado
cubierto, una calle, exterior,
sí.
Solo que circunstancialmente está techada.
La planta baja funciona como una prolongación de la Plaza de la Garduña dentro del edificio. Sirve como recibidor, pero también como aparcamiento de bicis, como comedor, como distribuidor de circulaciones y espacios, y hasta como sala de exposiciones temporales de las obras de los alumnos de la escuela. La geometría de los elementos es distinta a la de las plantas superiores. Aquí aparecen curvas que dirigen los movimientos y hasta el pavimento responde a otra necesidad.
Esta planta que además tiene el pavimento distinto al resto de la escuela.
Sí.
Fíjate que tiene otro pavimento. Por ejemplo, es como el espacio público.
Qué bonito el pavimento.
La escuela empieza a partir de aquí.
De tomar en los primeros
peldaños.
La Escola Massana no es un edificio que se entienda a la primera.
Sí. El primer día que entrasteis, ¿qué sensación tenéis?
Nos dieron un mapa y un plano de las plantas para poder llegar a las clases. Sí. Tal cual, porque si no, no podíamos llegar.
Yo cuando fui a trabajar aquí me perdí dos veces. O sea, no sabía por dónde salir, ¿no?
Yo hay veces por la mañana que aún me pierdo.
Pero eso no significa que sea difícil. No es un edificio complicado, es un edificio complejo. Complejo por varios motivos. Primero, porque esto es una escuela con muchas necesidades. Aulas de teoría, salas de reuniones y de profesores, talleres de distintas disciplinas...
Es complejo por todas las características que tiene que tener cada espacio. Cada espacio requiere de un tipo de uso. Ella genera unas mecánicas, ¿qué es esto? Un cubículo central, un sitio para lavarte, pam, 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 y cada espacio se organiza a partir de su función docente, ¿no?
Sí, el artefacto es similar.
Sí, pasa que en un sitio encontrarás que hay hornos, en otro sitio encontrarás que hay un laboratorio de no sé qué, depende de las necesidades de cada uno de los espacios, ¿no? Por eso es flexible, no es rígida la propuesta.
Estancias con funciones muy diversas, con vidas muy diferentes, con sonidos muy distintos.
La atmósfera sonora de un aula de este porte y de esta complejidad es una atmósfera sonora también compleja y de un enorme porte. Es una atmósfera sonora más cerrada, incluso más neutra en la zona aislada.
Este es el taller de...
Piedra, ¿no?
Este es el de piedra, sí. Y este es el de hierro. Este también cuando entras aquí hay chispazos.
Así suena la Escola Massana. Suena a usos diversos, a movimientos diversos, a luces diversas. Suena a silencios, a golpes, a risas, a paseos, a bicis y patinetes, a reflexiones y a refracciones. Suena a encajes y a matices, a problemas y a soluciones. Al reto al que se tuvo que enfrentar Carme Pinós.
Por eso te digo, ¿no? Imagínate un arquitecto que le das este programa, ¿no? Es decir, queremos una escuela donde esté un taller de joyería, queremos hierro, queremos no sé qué, queremos grabado, queremos polivalentes, queremos... Es como muy, es muy loco.
Es hipercomplejo.
Es complejo.
Hipercomplejo. Es un...
Un edificio no es un lugar en el que estar. Es un lugar en el que vivir. Es un lugar que hay que vivir. Y que, como todo en esta vida, nos influye, nos cambia. ¿Recordáis la celosía que cubre la fachada?
La fachada de cerámica es una... Esta fachada de lamas, tan permeable, tan vibrante, es una piel porosa.
Sí.
Todo este edificio...
Es una piel que cubre un organismo vivo, que la protege del exterior cuando es necesario.
Lo primero que le viene a la gente a la cabeza es... Oh, tenía que haber hecho un edificio de cristal, ¿no? Estas lamas de cerámica y tal, no sé qué. Y dices, no, o sea, y ella decía, no podemos convertir el alumno cuando está creando en un zoológico, en un escaparate donde la gente mire, ¿no? Y esté encima de su intimidad.
Pero que también es una piel porosa que deja pasar lo realmente importante.
Por contra, él sí que tiene necesidad de ver afuera, ¿no? Entonces hay como un juego de protección al mismo acto creativo de cada uno de los alumnos.
Un organismo vivo que evoluciona, que aprende, que cambia.
Esto, por ejemplo, para nosotros, a nivel de escuela, nos cambió también, o sea, cambió un poco la manera de ser de la escuela. Nos obligó a situarnos en otro lugar, ¿no? O sea, la escuela antes estaba dentro de un claustro, se entraba por una pequeña puerta, era una escuela más cerrada en sí misma.
Qué interesante.
Podríamos decir un poco más endogámica, sí, ¿no? En sí misma. Y claro, cuando sales aquí, sales a un trasatlántico que se proyecta en una plaza. O sea, no puedes...
Se vuelca, se filtra, se vierte, es una cosa...
Y entonces, claro, y a partir de aquí asumes otro rol en relación también al barrio y al contexto. No, ya no puedes cerrar hacia adentro.
Un edificio, como una obra de arte, es un acto de generosidad, de entrega.
Estás pariendo un hijo para otra persona, diseñado para otra persona, para alguien. Y en el momento en que ha nacido, inmediatamente se lo das.
Lo sueltas.
O sea, que no sabíais que era un arquitecta.
Sí, nos comentaron algo.
Y de hecho, cuanto menos tuyo, entre comillas, mejor, en el sentido de que significará que la gente lo ha vivido, se lo ha apropiado. O sea,
yo... En esto, por ejemplo, Carmen tiene mucha sensibilidad también, porque mucho al principio de la escuela ella venía mucho.
¿Ah, sí?
Sí, venía, miraba, le gustaba, ¿no? Ver cómo se estaba utilizando, ¿no? Su espacio. Y en esto era súper sensible.
Fíjate que yo lo que entiendo, y sobre todo una escuela de arte, es... que la vida del alumno no solo se hace en la aula, se hace en los pasillos. Y por eso ya está lleno de espacios casuales que la gente se puede reunir. Para mí era, sobre todo, que el chaval, cuando se mueva, se siente como con la presencia de dónde está, que la luz le llegue por todas partes. O sea, las aulas son lugares de trabajo, pero cuando salen del aula son lugares de relación, de ser conscientes de que forman parte. Además, todos los alumnos se ven, porque los alumnos en La Massana hay unos que estudian joyería, otros que estudian pintura, y no tienen relación, ¿no? A lo mejor. Entonces yo quería hacer que la escuela sea el lugar que les brinda el encuentro. Cuando hay exámenes, me encanta, algunas veces he ido, y las escaleritas que... de los pasadizos, están con gente sentada, después usan la escuela de una manera, a veces me gustaría que fueran un poquito más conscientes de la estética, pero bueno, está viva, ¿eh? Cuelgan una pancarta, usan los pasillos, los corredores que se vuelcan para poner los exámenes y con las puntuaciones, y yo veo que la gente pasa y dice, no, este porque le han puesto tal puntuación. O sea, que toda la escuela es un ente que varía, un ente vivo y de relación.
Sí, la escuela más sana es un ente vivo, un artefacto arquitectónico complejísimo y tal vez, y hasta el momento, la mejor obra de Carme Pinós. Un edificio que resume casi todo lo que es ella. Un lugar de caminos girados y joviales.
Entonces buscamos caminos muy diferentes, ¿no?
Construido con algunos de los materiales más lujosos y más baratos del mundo.
Yo decía, luz natural, buena ventilación y generosidad espacial, ¿no?
Un lugar que es calle y es plaza y es edificio y es paisaje urbano.
Es como formar parte del territorio.
Y una obra que quizá también ha servido de cierre a una parte de su propia vida.
Cuando hice La Garduña pensé, mira, aquel sueño que yo tenía siempre de hacer el ámbito que nos relacionamos, pues mejor.
La vida de una niña de Barcelona que no sabía que era disléxica, que movía edificios sin saber que iba a ser arquitecta, que vio cómo su vida y su carrera se iluminaban, se rompían y volvían a levantarse. Una mujer que cerró el pasado con llave para poder mirar al futuro y que terminó cosiéndolo todo, su vida, su carrera y uno de los corazones de su ciudad, con arquitectura.
Sí, es que tampoco, un poco rara debo ser, sí. No sé.
Pero eso se haya grabado.
¿Cómo suena un edificio? Es un podcast del Museo ICO, dirigido y presentado por Pedro Torrijos. Escrito por Pedro Torrijos y Franny Zuzquiza. Diseño sonoro de Alberto Espinosa.